Hey, scientists, how critical is pure water to you? In this new podcast, Lab Water Stories Unfiltered, we at Millipore Sigma look closer at this often overlooked lab essential. Tune in as experts drop tips and insights not found in textbooks, taken from their work with MilliQ Lab Water Solutions. Lab Water Stories Unfiltered. Find it wherever you get your podcasts. Millipore Sigma is the U.S. and Canada life science business of Merck KGaA Darmstadt, Germany.
The living room is where you make life's most beautiful memories. But your sofa shouldn't be the one remembering them. The new life-resistant, high-performance furniture collection from Ashley is designed to withstand all the spills, slip-ups, and muddy paws that come with the best parts of life. Ashley high-performance sofas and recliners are soft, on-trend, and easy to clean. Shop the high-performance furniture in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.
La eficiencia del mercado es una idea que nace alrededor de 1900, se populariza en 1970 y se empieza a cuestionar en el 2000, alrededor del año 2000. Bienvenidos al podcast Monitox, el otro lado de la moneda, un espacio con el sponsor del CFA Society de México para discutir y desmitificar temas relacionados con finanzas, mercados e inversiones, desde el punto de vista de manejadores activos de inversión. Mi nombre es Luis González, CFA.
Yo soy Walter Buchanan, CFA, y como ya lo adelantó Luis, vamos a estar discutiendo con un invitado la eficiencia de los mercados, que pues esto implica si le podemos ganar o no le podemos ganar al mercado. Comenzamos.
Monito. El otro lado de la moneda.
Bueno, pues muchas gracias. Este es el episodio número 4. Como adelantaba Walter, tenemos a un invitado. Él es el doctor Heber Longhurst. Él es doctor en finanzas, da clases en el TEC de Monterrey, tanto en la maestría de finanzas como en la parte de ética, evaluación de empresas, fusiones, adquisiciones, administración de riesgos. Tiene un currículum muy amplio. De hecho, es parte del board del CFA Society. Y sin más, agradecemos que esté aquí con nosotros. Heber, ¿cómo estás?
Hola, Walter. Hola, Luis. Muchísimas gracias por la invitación de participar en este podcast. Ya está teniendo mucho éxito entre mis alumnos, entre mis amigos. Todos te están felicitando. Y para mí, pues, es un orgullo, un privilegio poder participar con ustedes en este podcast. Muchas gracias por la invitación.
No, encantado de que estés aquí con nosotros. Y pues bueno, digo, hoy vamos a hablar de un tema que viene correlacionado con los temas que hemos estado tocando, sobre todo con el último podcast que hablamos de finanzas conductuales, y es la eficiencia en el mercado. ¿Qué es la eficiencia en el mercado? ¿Qué podemos hablar de eso?
En términos muy generales, la hipótesis de eficiencia de mercados propone que si toda la información en los mercados es comunicada, entendida e implementada correctamente, los instrumentos cotizan a su valor justo. Eso en términos muy generales. Ahora, había dicho, no es una teoría, es una hipótesis, significa que hay menos evidencia de lo que hay para teorías o leyes y cosas así. Y realmente ni siquiera es una hipótesis, son tres hipótesis o tres niveles de una hipótesis. Es un poquito muy complicado, pero hay como un nivel débil, un nivel semifuerte y un nivel fuerte. La esencia de la hipótesis es que los instrumentos se cotizan a su valor justo.
Ok, entonces la idea de que el mercado sea eficiente implica que precio es igual a valor, ¿cierto? Cosa que, por ejemplo, en una burbuja se ve complicado, ¿no? Por ejemplo, en una burbuja, que es un tema del que habíamos estado hablando, vemos que el valor el precio se despega muchísimo del valor intrínseco de un activo, ¿no? Entonces, ese podría ser como nuestro primer escenario o nuestro primer indicio de que la eficiencia, pues, falla en algunas cosas, ¿no?
También tenemos casos como el reciente caso de GameStop, donde pues, ponen muy en duda la eficiencia del mercado, ¿no? Donde estamos hablando de una acción que tenía muy poco volumen y que pues unas personas se ponen de acuerdo en un foro en internet y pues empiezan a manipular muchísimo el precio. O sea, las burbujas y los casos de como el de GameStop atentan contra la idea de que toda la información está incorporada en el mercado.
Es que si tienes burbujas, si tienes estas distorsiones, este tipo de grupos en conjunto moviendo el precio no para acercarlo a valor intrínseco o dudosamente para acercarlo a valor intrínseco, quizás con otros motivos. Sí, ya no estamos teniendo precios alineados con valores de mercado, con valores intrínsecos. Y justo la semana pasada, cuando estaba viendo en las cotizaciones mi terminal Bloomberg, viendo que ahorita el PU de Mexbol, por ejemplo, está más de 2 desviaciones estándar por arriba de la media. 2 desviaciones estándar significaría que el PU es un indicador precio sobre utilidad, es una manera de analizar no solo precio en abstracto, pero alinearlo con otros instrumentos, otros índices, con su pasado, una manera de analizar el precio y que este esté...
Hacerlo comparable, ¿no? Es una forma de hacer comparable las distintas empresas dentro de un sector, ¿no?
Es una forma de hacer comparable y es una métrica de evaluación, porque recuerden que el precio sobre utilidad es los años que nos vamos a tardar en recuperar la inversión solo con la utilidad, ¿no? Es muy teórica, exacto, pero es útil.
Y recientemente, por ejemplo, viendo que el Nasdaq, el PU dice que es más de un siglo para cobrar las utilidades lo que estás pagando en utilidades. O sea, hay momentos que uno dice, yo recordé el podcast que ustedes tenían sobre burbujas, y si uno empieza a decir, ok, la información está siendo incorporada correctamente o hay otros factores. El ser humano, a final de cuentas, a nivel individual y a nivel conjunto, puede ser emocional. No somos tan racionales como pensamos que somos. Y el hipótesis de mercados eficientes asume cierta racionalidad humana.
Sí, de acuerdo. Hablamos ahorita, y creo que podemos adentrar en el tema, hablamos ahorita de 3 escenarios de eficiencia, ¿no? 3 tipos de eficiencia. La eficiencia débil, la eficiencia semifuerte y la eficiencia fuerte.
Sí, la eficiencia débil asume que precios y volumen histórico están incorporados en el precio actual.
O sea, pura historia.
Pura historia. La eficiencia semifuerte asume que, además de toda la historia, que toda la información pública, toda la información material y pública, podríamos hablar de utilidades, de crecimiento económico, de márgenes, de plan de negocios, de demandas legales, de competidores, todo lo que podría afectar riesgo, crecimiento y rentabilidad de una empresa está incluido en su precio. Eso es lo que asume que está incluido correctamente en el precio, y eso, pues, obviamente acercando el precio a su valor. La interesante, de alguna forma, porque puede ser contradictoria, es el nivel fuerte. El nivel fuerte de esta hipótesis asume que la información histórica, la información pública y que la información privada también está incluido en el precio. Y uno diría, ok, pues si lo que busca o lo que propone la eficiencia de los mercados es que precio es igual a valor, parecería que ese sería lo ideal. Y también lo que buscamos hacer, o una de las funciones de un buen mercado financiero, es que estamos cotizando correctamente los riesgos de las empresas, las utilidades de las empresas, dirigiendo recursos financieros escasos a aquellas empresas con proyectos más rentables que van a generar más empleo y más innovación y más aumento en el PIB y más florecimiento humano y todo eso. Parecería que la fuerte es la que buscamos, pero para que fuera cierta la fuerte, recuerda que todo esto es hipótesis, habría gente jugando con información material no pública, y si eso sucediera, sería un juego injusto, y si fuera un juego injusto, menos gente participaría, y si hay menos gente participando, los mercados son menos eficientes. Entonces hay como que una contradicción intrínseca ahí.
De hecho, técnicamente, la versión fuerte de la hipótesis sería ilegal.
Sería ilegal.
¿Cierto? O sea, sí, porque estaríamos viendo personas con información privilegiada apostando o jugando al mercado, ¿no? Entonces, incluso en su versión fuerte, la hipótesis sería bastante ilegal, ¿no?
Sería ilegal, sería una falta de ética y mermaría número de participantes y el poder de los mercados de tener una transformación positiva en la economía. Sí, o sea, la versión fuerte quitaría participación de muchos actores, incluyendo, o sea, inversionistas minoritarios, que mucha de la regulación trata de proteger más a los inversionistas pequeños, los quitaría del mercado, y no hemos hablado todavía de las cosas que contribuyen a que un mercado sea más o menos eficiente, pero esto contribuiría a un mercado menos eficiente.
Sí, totalmente. Hablando de los otros dos, ¿no? Se me hace interesante aterrizarlos un poquito y decir, oye, a ver, la parte o la hipótesis de eficiencia débil, que todos los precios reflejen los datos pasados, implicaría que uno, el análisis técnico no funciona, pero el fundamental sí, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos ver que pues, todavía hay como mucha gente haciendo dinero o funcionando a través del análisis técnico. Entonces, ahí hay un challenge importante respecto a la parte débil o a la hipótesis débil. Y la semifuerte implicaría que no solo el análisis técnico no funciona, sino tampoco el fundamental, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí hay información homogénea para todos y el análisis fundamental ya está completamente descontado. Entonces, solamente digamos que la información privada es la que te ayudaría a sobredesempeñar en la parte semifuerte y también vemos que eso es difícil de que suceda.
Sobre el análisis técnico, para la gente que no conozca o no esté muy familiarizada con el análisis técnico, es una forma que las personas utilizan para analizar el mercado, que básicamente lo que hacen es ven gráficas históricas de los precios, o sea, ven cómo se ha comportado el precio de la acción en una gráfica y buscan patrones dentro de esta gráfica para tratar de predecir movimientos futuros o seguir tendencias, ¿no? Que ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pues predecir el pasado es muy, muy fácil, ¿no? O sea, esta idea de que con una gráfica vamos a tener idea del futuro, pues vemos que sobre la hipótesis de mercados eficientes débil, no nos daría una ventaja para ganarle al mercado, para generar rendimientos adicionales.
De acuerdo. Entonces, bueno, hablamos ya un poquito de cuáles son los tipos. ¿Cuáles serían entonces los obstáculos para generar esa eficiencia? Ya hablábamos de que pues, la información privada no necesariamente la gente actúa sobre ella porque sería ilegal. Entonces, bueno, ahí hay un tema de eficiencia. ¿Qué otra cosa se te ocurre?
Sí. En términos generales, lo que proponen estas hipótesis es que el precio está cerca al valor intrínseco. Pues para eso necesitamos que la información se comunica correctamente. O sea, una buena regulación del lado de entrada, podríamos estar hablando de contabilidad, de que las empresas comunican su información, que la contabilidad refleja una realidad económica. Segundo, que se interpreta correctamente. Y tercero, que sea posible implementarlo en el precio. O sea, si piensas que hay un mispricing, que está caro, que está barata, que sea posible entrar y implementarlo. De entrada, podríamos hablar de ventas en corto y margen. Pues esas ayudan a que los mercados sean más eficientes. Que haya también mercados e instrumentos financieros derivados, forwards, futures, options, swaps, etcétera, aumenta la eficiencia de los mercados, que haya no solo inversionistas grandes, pero inversionistas pequeños, que haya inversionistas, hay muchos diferentes tipos de inversionistas institucionales, unos que prefieren invertir en bonos, la parte larga de curva, unos que prefieren riesgo crediticio, unos que prefieren bonos cortos, unos que prefieren acciones que pagan dividendos, unos que prefieren acciones de más crecimiento. O sea, si faltara uno de estos tipos de inversionistas con apetito por algún tipo de instrumento, ese instrumento sería menos eficiente. Que haya más analistas, que los analistas tengan las herramientas para entender el mercado, lo comunican, los inversionistas lo entienden y que los inversionistas pueden aplicarlo correctamente, todo eso ayuda. Entonces, ¿qué impide? A veces falta de cualquiera de estos factores importantes. Podríamos pensar en quizás países menos desarrollados. Podríamos pensar inclusive en una misma economía. Hay momentos cuando los mercados son más eficientes, cuando estamos haciendo decisiones con base en fundamentos y razón. Y hay momentos cuando quizás estamos moviendo más con emoción, con miedo, con ambición, cuando el conjunto colectivo es irracional y eso también hace ruido, eso también distorsiona. Regulaciones a veces pueden ayudar o distorsionar.
Hablabas de mispricing, Heber. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de un mispricing?
Sí.
Creo que sería interesante explicarlo.
Sí, y perdón, a veces mezclo un poquito el inglés y el español, pero el mispricing es que pues, mal cotizado. Entonces, que haya por cualquier razón una diferencia entre el valor y el precio. Obviamente, ningún analista puede saber el valor. O sea, yo tengo mi modelo, los que se dedican a análisis activa, que es tratar de ganarle al índice son los que no creen que los mercados sean eficientes y son los que hacen que los mercados sean más eficientes. Pues proyectas tus estados financieros, los descuentas y tienes ahí un valor intrínseco tuyo estimado. Y si el tuyo tiene razón y es diferente al precio, pues tienes un instrumento mal cotizado. Puede ser sobrevaluada o subvaluada, vendes y compras dependiendo. O si quieres alinearte más a un índice, es un poquito una sobreponderación o una subponderación para aprovechar de una percibida diferencia entre el precio y el valor.
Pues es lo que enseña Benjamin Graham, que fue el mentor de Warren Buffett, que pues Graham tenía la teoría de que podemos buscar empresas, podemos buscar acciones en el mercado en el que existe este mispricing, en el que el valor fundamental, el valor intrínseco calculado por el modelo de negocio, las utilidades de la empresa, el nivel de deuda, factores fundamentales, tú puedes obtener el valor intrínseco de una empresa y si es este está muy por debajo del precio del mercado, o sea, está subvaluado, pues en este tipo de empresas, Benjamin Graham y Warren Buffett toman posiciones para aprovechar la corrección de este mispricing y pues ganan, ¿no? Cuando la acción se acerca a su valor fundamental.
Y sí, entonces, para que haya un mispricing y para que puedas ganar dinero, primero pues necesita haber alguna ineficiencia en el mercado. Y necesitas poder identificarlo. Después tomas tu posición, necesitas algún tipo de catalizador. Estás diciendo, yo tengo razón y el mercado no. Estás no creyendo en el hipótesis. Y puede ser hasta un poquito arrogante, si no, pues es que yo tengo razón y el mercado no. Pero es que si tienes razón, también necesita haber algo, algún catalizador para que el mercado se dé cuenta de lo que tú ya te diste cuenta y converge a su valor intrínseco. Es en términos generales, es lo que hacemos, lo que hacemos en administración activa. Buscamos mispricing, buscamos malas cotizaciones para aprovechar de ellas y ganar más que el índice.
Sí, de acuerdo. O sea, que una cosa esté mal valuada no necesariamente implica que se va a corregir rápido, ¿no? Entonces, si te das cuenta de que tú estás más valuada y apuestas a eso, pues puede ser que la corrección tarde un tiempo en suceder.
Sí, creo que fue Greenspan que dijo que el mercado puede estar equivocado por más tiempo de lo que tú puedes mantenerte solvente, o sea.
Exacto, exacto. Sí, es un poco esa idea, ¿no? Y bueno, aterrizando un poquito lo que decías acerca de los posibles obstáculos para la eficiencia, se me ocurren varios puntuales, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Europea utilizan sistemas contables distintos, ¿no? Entonces, las empresas reportan en Europa con un sistema contable que se llama IFRS, Estados Unidos reporta con un sistema que se llama US GAAP, y generalmente reconciliarlos puede llegar a ser pesado, tedioso, y te da números completamente distintos. Entonces, cuando estás analizando una empresa en Europa o una empresa en Estados Unidos, tienes que hacer esa reconciliación si quieres tener números que te digan exactamente lo mismo, ¿no? Y muchas veces los analistas no lo hacen y muchas veces se van con, oye, la empresa tal reportó así y la empresa en Estados Unidos reportó así, no sé, ¿no? O sea, hay diferencias.
Correcto, correcto. Y en México utilizamos las normas de información financiera que no son exactamente alineados al IFRS Europa, pero están más alineados a esos que a los de Estados Unidos. Y IFRS da más flexibilidad e inclusive dentro del mismo IFRS tienes dos empresas que decidieron utilizar un principio contable diferente y estás comparado, hace poco hablamos del PU, que el PU es el precio sobre utilidad y la U es utilidad sobre acción, pero si las dos calcularon algún reconocimiento de gastos diferente, las utilidades que estamos utilizando para calcular una OPA, que supuestamente es hacer una comparación y manzanas con manzanas de dos precios diferentes, pero estamos dividiendo por algo calculado diferentemente, pues si no estás incluyendo todo esto, algo tan sencillo como comparar dos PUs no es manzanas con manzanas.
Exacto, exacto. Entonces ahí ya tienes un problema importante que va a atentar contra la eficiencia. Otra cosa que se me ocurre son impuestos, ¿no? O sea, la forma en la que países dan, o sea, ponen impuestos sobre ganancias de capital o sobre dividendos, sobre cupones, contra otro distinto, pues eso también va a tender a mermar la eficiencia, ¿no?
Correcto, eso merma la eficiencia. Y otras cosas que, donde la regulación, dije que la regulación hasta puede ayudar. Cuando la regulación prohíbe compartir rumores o manipulación de mercado, eso ayuda. Cuando no permite, cuando no prohíbe eso o cuando se permite, se distorsionan más los mercados.
También tenemos una distorsión, por ejemplo, ahorita me estoy acordando, en periodos muy volátiles del mercado, donde ha habido cracks o crashes financieros o periodos de alto estrés, es frecuente que los reguladores prohíban las ventas en corto. ¿Qué son las ventas en corto? Cuando el mercado, ya hablamos del mispricing, cuando el precio está muy por debajo del valor fundamental de la acción. Ahora, al revés, cuando el mercado está muy sobrevalorado, pues es porque el precio está muy por encima del valor fundamental. Y aquí, en un mercado eficiente, gente que haga manejo activo puede aprovechar, puede vender en corto estas acciones, que es apostar en contra, apostar a que las acciones van a caer, y pues con eso digamos que contribuirían a la eficiencia del mercado. Entonces, creo que también puede ser un obstáculo cuando prohíben las ventas en corto, y también creo que es interesante que las reglas para vender en corto pues ya causan una asimetría. Y no sé si lo consideres como un obstáculo para la eficiencia del mercado, Giver.
Sí, sí lo considero como un obstáculo a la eficiencia del mercado. Hay muchos estudios académicos hablando de mercados que permiten venta en corto. Pues los PUs, los PBs, que es precio sobre valores libros, son más bajos. Si son más bajos, el mercado se vuelve más atractivo para inversionistas más pequeños. Estamos acercándonos más el precio al valor intrínseco. Y los mercados que lo prohíben, de alguna forma están protegiendo a la administración, a los directores de la empresa, y haciendo más caras las acciones para el público inversionista. Y irónicamente, sí vemos que hay más eficiencia cuando no hay prohibiciones a ventas en corto. Puedes ganar cuando piensas que está caro y puedes ganar cuando piensas que está barato, y es más fácil acercar el precio al valor, y de ahí también, y el valor de todo eso también es que nuestros recursos financieros se distribuyen entre las empresas más rentables entre las empresas más rentables, y se quita de las empresas menos rentables, y así estamos, ahí es donde todo lo que hacemos con dinero en papel, en la bolsa, que parece solo un juego a veces. Cuando el mercado realmente se acerca más a la eficiencia, es cuando empezamos a tener un impacto en la economía real, aumentando el financiamiento disponible para las empresas más rentables. Pero las ventas en cortos merman todo eso. Perdón, no las ventas, la prohibición a las ventas en cortos dificultan eso.
Se me hace muy curioso porque, mencionando otra vez lo de GameStop, o sea, lo de GameStop sucedió y mucha gente tuvo la visión de que por fin los pequeños inversionistas estaban actuando contra los fondos malvados de Wall Street que hacen ventas en corto. O sea, cuando estamos viendo que las ventas en corto contribuyen a la eficiencia del mercado y pues a que tengamos un mercado sano para todos.
Exactamente.
Exacto, y es un poco lo que iba a mencionar, ¿no? O sea, requieres que todo mundo juegue bajo las mismas reglas, ¿no? O sea, GameStop, claro, era un negocio que estaba en decadencia, que iba de salida, y por eso estaban estas grandes empresas vendiéndolas en corto, pero viene toda esta ola retail para hacer este short squeeze y evitar que las empresas las vendan en corto. Entonces, también requieres que la gente se ponga de acuerdo para jugar con las mismas reglas. Si alguien se sale de las reglas establecidas, pues puede haber distorsiones también.
Claro. Claro, claro. Y sí, es interesante porque así en el público, una de las cosas que les hace más ruido de nuestro sector, de lo que hacemos, que hasta les parece, podría parecer hasta antisocial, son ventas en corto, pero las ventas en corto contribuyen a la eficiencia del mercado, y permitirlos ayuda a, pues el mercado se vuelve más barato, más atractivo, y ayuda a quien mayor público participa, y ayuda a inversionistas más pequeños a poder entrar a un precio más atractivo.
Sí, lo que pasa es que los vendedores en corto son vistos como pesimistas, ¿no? Porque pues están apostando a que las empresas les van a ir mal. Pero bueno, seguramente, Heber, hay mercados que son más eficientes que otros, porque claro, tenemos distintos mercados, ¿no? De divisas, de acciones, de instrumentos de renta fija como los CETES, bonos del gobierno, y también tenemos mercados de capital privado, que no son mercados organizados como bolsa, pero pues hay muchas transacciones, fusiones, adquisiciones, inversiones en desarrollo, todo lo que es capital privado. ¿Qué mercado es más eficiente que otro?
Claro, claro. Mira, podríamos, inclusive antes de llegar a capital privado, podríamos simplemente hablar de mercados nacionales del mismo instrumento. O sea, si tienes, yo estaba viendo cuántos analistas tiene Microsoft o Amazon, podríamos ver 50, 60 analistas a veces cubriendo una empresa así. En México no hay ninguna emisora que tenga 50 analistas cubriéndola. Entonces, hay una diferencia inclusive en renta variable que quizás es de los mercados más eficientes entre un país y otro. Y si fuéramos a Zimbabue, veríamos otras diferencias en niveles de eficiencia. O sea, no es que todo el mercado sea eficiente o igual que el mismo mercado siempre tenga el mismo nivel de eficiencia. Entonces, justo ahí vemos diferencias en número de analistas, en cantidad de gente buscando ineficiencias, buscando estos mispricings. Entre más gente está buscando malas cotizaciones, más eficientes el mercado. Ahí podemos saltar a bonos gubernamentales bastante eficientes porque hay muchos participantes. Vamos a bonos corporativos. Ni siquiera hemos ido todavía al mercado de capital privado. Solo en bonos corporativos puedes ver que un bono se cotizó hace algunos años y no tiene una cotización ni mensual, mucho menos diario, hay una diferencia de eficiencia de mercado. Okay. Entonces, si vas al mercado de capital privado, donde tienes pues, estos pequeños fondos que invierten en una empresa pequeña, está creciendo, hay menos participantes ahí que el mercado de bonos corporativos, entran y mantienen su posición 5, 6, 7, 10 años quizás, y después buscan un exit, una salida, no hay las condiciones inclusive para haber el nivel de eficiencia en bonos corporativos, mucho menos equities o bonos gubernamentales, en un fondo de capital privado. Hay menos eficiencia por las mismas condiciones, número de participantes, información, mercado líquido, posibilidades de entrar y salir rápido, ventas en corto, derivados, clearinghouses. Sí, son mercados menos eficientes por razones hasta de condiciones de participantes, por razones obvias.
El que sean menos eficientes lleva a que los inversionistas en este tipo de mercado puedan tener rendimientos adicionales, puedan tener un premio, o al contrario, lleva a que tengan pues más riesgo por ser más ineficientes y pues los rendimientos o métricas como rendimiento ajustado por riesgo sean menores a los de mercados más eficientes.
Bueno, hace poco estamos hablando del valor intrínseco. El valor intrínseco, según las teorías más aceptadas, recientemente mencionaste Warren Buffett, Graham, también podríamos hablar de Damodaran, hay varios otros autores relacionados a todas estas teorías y hace sentido. Una empresa pues vale sus flujos, lo que produce. Más que utilidades, más que EBITDA, más que ventas, son los flujos de efectivo, pero un flujo hoy vale más que un flujo en el futuro, entonces descuento los flujos, la tasa de descuento es una función del riesgo, donde hay menos riesgo, más información, porque incertidumbre también contribuye a la percepción del riesgo, donde hay más información, más liquidez, donde hay más confianza en el precio actual, pero también, o sea, el nivel de liquidez, facilidad de entrar y salir de una inversión, todo eso contribuye a la tasa de descuento que utilizo. Entonces, en private equity utilizan tasas de descuentos muy altos, están descontando flujos, llegando a precios más bajos, eso significa que podrían tener crecimientos más altos. Y pues en private equity, las empresas del portafolio de empresas que tienen un fondo que salen bien, salen muy bien, pueden tener retornos muy altos en private equity, en venture capital, o sea, capital en riesgo, en capital privado, pueden tener retornos muy altos cuando la atinan y cuando no, pueden tener también muchas empresas que quiebran, pero son riesgos que ellos asumen.
No, y ahorita que hablaste del mercado de deuda mexicano, me gustaría compartir también un ejemplo que lo vemos todos los días como manejadores de renta fija, ¿no? Tienes muchas empresas que emiten bonos que son senior, es decir, la máxima protección crediticia, y después emiten un bono subordinado, es decir, un nivel abajo en términos de pago o de capacidad de pago, ¿no? Es decir, si la empresa tiene problemas, primero va a pagar el senior, el tranche senior, y después va a pagar el tranche subordinado. Es curioso ver que las cotizaciones de esos bonos, en muchos papeles, no estoy hablando de uno, no estoy hablando de dos, estoy hablando de varios, el tranche subordinado, es decir, el tranche más riesgoso, cotiza una tasa más baja que el tranche senior. Es decir, el tranche subordinado es más, digamos, caro de adquirir, te da menos rendimiento que la deuda senior o la deuda que es todavía más segura de que te paguen, ¿no? Entonces, hay ese nivel de ineficiencia, o sea, no tiene mucho sentido, ¿no? Y estamos hablando de un mercado pues, que es relativamente grande. A ver, no es un estado, no es un mercado como el de Estados Unidos, como el de Europa, pero dentro de los mercados emergentes somos un mercado pues, bastante profundo.
Sí, sí, sí. Y si realmente estuvieran cotizados cerca a su valor intrínseco, pues lo deberías descontar una tasa mayor porque son flujos que recibes después y tener un precio menor. Pero pues es obvio que ahí hay una discrepancia entre precio y valor y un tema de eficiencia de mercado.
Ahora, digo, no sé, se me ocurre una pregunta y es una pregunta yo creo que complicada de responder y es si la eficiencia en los mercados no es la norma. O sea, si realmente vemos ineficiencias a cada rato, y no solo en el mercado mexicano, sino en el mercado de Estados Unidos o en el mercado de Europa, si la eficiencia no es la norma, ¿por qué es tan difícil ganarle al mercado?
Ok. Sí, es una pregunta interesante, es una pregunta que puede ser difícil. Y si es o si no es, primero es una gran pregunta. Podemos hablar de muchas discrepancias entre precio y valor y muchas evidencias de que no es, pero también hay también evidencias de que hasta cierto nivel sí es. Y creo que buscamos como en muchas partes del mercado de finanzas, en muchas partes de la economía, hay como algo de equilibrio. Si la diferencia entre precio y valor fuera mucho más que el costo de aprovechar de esa diferencia, sería mucho más fácil aprovechar. Y si eso fuera cierto, entran, estamos hablando de simple teoría básica de microeconomía, si las utilidades económicas son superiores al costo de producción, todos entran más proveedores, producen más, y si ya no es, entonces algunos salen, y entonces hay un equilibrio también, o quizás todavía no lo hay, o quizás siempre estamos en busca de este equilibrio entre el costo de adquisición, el costo de administración activa y los beneficios de lo mismo. Ustedes se dedican a aprovechar de las ineficiencias del mercado y hay muchos que hacen eso. Y como hay muchos que hacen eso, pues eso reduce las ineficiencias. Siguen existiendo, siguen estando ahí, seguimos buscándolos, pero ustedes y sus competidores contribuyen a que sea más difícil que otra persona entre y aproveche de estas ineficiencias y todos estamos buscándolas. Pero yo creo que la competencia de gente buscando ineficiencias hace que sea más difícil. Si nadie lo hiciera, sería facilísimo hacerlo.
Totalmente. Sí, sí. A ver, yo creo que es una respuesta bastante, no sé cómo decirlo, pero como intuitiva, en donde si bien no es eficiente, o sea, sí hay gente que está buscando eliminar esas eficiencias y eso vuelve más complicado que el ganarle al mercado, ¿no? Es más o menos un poco el resumen de la idea, ¿no?
Y hoy en día, o sea, mencionabas que entre más participantes hay, entre más participantes activos hay buscando ineficiencias en el mercado, pues estas se van a reducir más y el mercado va a ser más eficiente. Uh-huh. Esto me recuerda un memo de Howard Marks, donde él decía que el estilo de inversión de Benjamin Graham, pues quizá funcionó mucho en los 70s, porque en los 70s pues no había tantos analistas en el mercado, no podíamos tener acceso a la información de los múltiplos de las empresas, a los estados financieros de las empresas, a hablar con los departamentos de relación con inversionistas de las empresas. Y hoy en día sí, hoy en día prácticamente en cualquier sitio de internet podemos ver múltiplos estados financieros, quizá todavía no podemos, todavía no cualquiera puede hablar con relación con inversionistas de las empresas, pero ya hay mucha información en internet que encontramos. Entonces, esto me lleva a pensar que el mercado, a través del tiempo y con la era de la información, ha tendido a ser más eficiente y hoy en día es más difícil ser un manejador activo que le gana el mercado que antes, lo cual me lleva a otra pregunta, Giver. ¿Es un juego suma cero el manejo activo de tratar de ganarle al mercado? O sea, lo que ganan algunos manejadores activos es lo que están perdiendo otros manejadores activos.
Ok. Si utilizamos el retorno activo como la diferencia entre el retorno de inversionista y el índice, si utilizamos esa la definición, en ese sentido sí es suma cero. Y además, los fondos indizados o los fondos de administración activa más bien, pues tienen una comisión por administración y hay varias cosas que hacen que también esos retornos sean un poquito más bajos. Pero sí, sí hay un elemento en administración activa que es, comparándolo contra un índice, el information ratio, que es el retorno activo contra el índice sobre el riesgo activo, esa parte sí es suma cero.
Ahora, hablando un poco del tema de justo la inversión pasiva y la inversión activa. Últimamente todos los capitales, y cuando digo últimamente me estoy refiriendo a los últimos 20 años, los capitales han ido sobre todo a la inversión pasiva, es decir, a indexarse. Con esta idea de que Fama, bueno, que este economista que se apellida Fama, Eugene Fama, popularizó alrededor de los 70, y es que el mercado es eficiente, entonces por lo tanto no se le puede ganar al índice, por lo tanto, pues indéxate, ¿no? Y ahorita hay más dinero en inversión pasiva que en inversión activa. Entonces, ¿eso cómo puede afectar a la eficiencia del mercado? Porque al final del día, pues tú estás comprando, o sea, tú quieres tener una exposición al índice de tecnológicos o al índice de cualquier otro sector, ¿no? Y entonces entras al índice y las empresas que componen ese índice pueden, o sea, conforme va aumentando la exposición pasiva, pueden decir, oye, ¿sabes qué? Pues el inversionista quiere una exposición al sector total. Entonces yo, empresa, no tengo incentivos alguno para decir o para intentar ser mejor que otras empresas en el sector. Porque al final del día lo que quiere el inversionista es exposición al sector. Entonces no tengo incentivos para ser mejor al promedio, ¿no? Y al final del día, antes, si cada quarter tenía utilidades a la baja, pues me iban a castigar mi acción, ¿no? Los inversionistas activos iban a castigar mi acción. Sin embargo, ahorita, dado que la inversión es pasiva y todo mundo está apostándole al promedio, entonces yo no tengo incentivos para, pues no sé, para tener nuevos productos, para tener más eficiencias, etcétera, etcétera.
Ok, tú dices yo empresa, hablando de un inversionista institucional que quizás no le convendría hacer todo el trabajo de administración activa. Yo creo que si nadie hiciera la administración activa, los mercados serían menos eficientes y al ser menos eficientes, todas las distorsiones que platicamos. Walter estaba platicando de algunas cosas que han promovido la eficiencia en mercados. Las comisiones son más baratas. Antes te cobraban $75 para un cruce. Ya hay cruces gratis. La información, pues con el internet. No me puedo imaginar lo que yo hice ayer con mis alumnos, con mi Bloomberg Anywhere abierto y Zoom. No me puedo imaginar intentar hacer algo así en la década de 1920 o no sé. O sea, es en cantidad de información que puedo tener y comunicar. Y después, pues, abrir en mi celular, caray, así en un celular y hacer una pequeña una transacción. O sea, la facilidad, no solo de obtener la información, pero de incorporar la información, todo eso transforma. Y los ETFs, los Exchange Traded Funds, como trackers, como fondos, los compras, los vendes el mismo día, las comisiones de administración son mucho más baratos. Hay muchas cosas que contribuyen a más administración pasiva. Ahora, si todos hicieran eso, los mercados se volverían muy ineficientes. Y entonces Luis habla de, ok, ahora a nivel instituciones, yo creo que para inversionistas, personas físicas que tienen menos tiempo para estudiar a fondo el mercado, si uno de ellos intenta hacer por su propia cuenta una inversión activa, podría ser más costoso en términos de tiempo-beneficio la administración activa, pero que los grandes fondos, ya, pues todos van a abandonar la administración activa y hacer pasiva. No, yo creo que no. Yo creo que sí, todavía hay muchas ventajas. Para los que tienen todo un equipo disponible para hacer el análisis fundamental, ellos nos ayudan a los demás a poder hacerme así, ¿sí me explico?
Sí, pero a lo que voy es, o sea, como mucho capital está migrando hacia la inversión pasiva y eso no contribuye a la eficiencia de los mercados, probablemente veamos en un futuro un regreso de la inversión activa porque va a haber un nicho desatendido dado que más capitales están en la inversión pasiva.
O sea, regresando un poquito a mi pequeña alegoría a microeconomía y proveedores y utilidades económicas, si salen proveedores, si salen del mercado los que producen la eficiencia, pues hay más ineficiencia y se vuelve más rentable hacerlo. O sea, es buscar un equilibrio. Entonces, sí.
Exacto, sí, al final del día, sí, como decía, ¿no? Va a haber un nicho desatendido, digamos, en la parte de inversión activa, va a haber más ineficiencias y por lo tanto va a haber gente con incentivos para explotar esas ineficiencias.
Correcto.
Y volver otra
Correcto.
Vez al mercado.
Aumenta el incentivo de explotar las ineficiencias y ganar un alfa, que alfa es un retorno ajustado por riesgo, debido de los mispricings de las malas cotizaciones, y se vuelve más rentable aprovechar de todo eso.
Bueno, yo quiero comentar sobre lo que dice Luis de esta migración que hay de activo a pasivo. También se ha dado mucha migración de activo a pasivo porque hay estudios que llegaron a la conclusión de que muchos fondos que se hacían llamar activos, pues a la hora de revisar sus posiciones, pues realmente se les llamaba indexeros de closet, porque realmente decían que eran activos, pero su composición se parecía muchísimo a la de un índice y solo se despegaban en el manejo activo en un 5-3%, pues algo que no resultaba muy significante. ¿Y por qué hay esta migración? Pues porque estos fondos realmente, al ser activos, podían cobrar más comisiones supuestamente justificadas, pero al momento de comprobar si eran activos o no, pues realmente no lo eran, y pues es más conveniente en ese caso cambiarte a un ETF indexado, que hoy en día pues prácticamente te cobran casi nada, ¿no? Por cada 100 pesos te cobran 3 centavos. Entonces, creo, Luis, que también influye en lo que dices, que el mercado se reacomodó justo para sacar estos fondos indexeros de closet y ver realmente cuál es el nivel de manejadores activos que hay en el mercado, que se necesita para la eficiencia, ¿no? Pero que tampoco tiene que ser un porcentaje altísimo para que haya eficiencia en el mercado. Yo había leído en algún paper que el porcentaje de participantes activos en el mercado, para que el mercado sea eficiente, pues debería de rondar alrededor del 15%.
No hemos hablado de cambios en la tecnología y eso es cómo cambian eficiencia, no eficiencia, administración activa, etcétera. Como ustedes saben, el currículum del programa CFA se actualiza cada año y pues obviamente en los últimos años están metiendo mucho más énfasis en fintech, y lo que enseñé hace 2-3 semanas es robo-advisory services prefieren administración pasiva más que personas físicas. Entonces, inclusive el crecimiento de estos servicios donde en vez de que sea una persona física ayudando a otra persona física con su asignación de activos y selección de activos, pues es una computadora utilizando aprendizaje de máquinas y inteligencia artificial y big data y todo eso, pues ellos tienden a preferir administración pasiva más que personas. Y eso también, por un lado, podríamos siempre ver, ok, pues todas las maneras en que las computadoras nos están desplazando, pero si ellos favorecen administración pasiva, también generan oportunidades para alguien que sí tenga talento en identificar cambios en cuestiones macro y también que cambiarían la asignación de activos y también instrumentos mal cotizados.
Claro, no, y además, a ver, creo que también es mucho más sencillo robotizar o digamos que estandarizar una asignación de activos a través de pasivo, ¿no? O sea, de una administración pasiva, ¿no? Porque al final del día, pues, no, son menos la toma de decisiones que hay que hacer, y eso, pues al final del día sí se le puede asignar a un algoritmo, ¿no? Muy bien. Pues bueno, estamos llegando a la recta final del podcast. Entonces, bueno, no sé si queremos llegar a alguna conclusión o queremos últimos pensamientos antes de cerrar. Bueno, a ver, yo me quedo con la idea de que si bien los mercados no son eficientes, pues tampoco son completamente ineficientes. No, hay un justo medio, y voy a utilizar una anécdota para cerrar o para digamos que para ejemplificar esto, ¿no? Tenemos los dos ponentes de cada una de las teorías, ¿no? Eugene Fama, que fue el inventor, bueno, no el inventor, el que pudo volver a popularizar la hipótesis del mercado eficiente, y tienes por el otro lado a Thaler, ¿no? Que es el padre del behavioral finance.
De finanzas comportamientales.
Sí. Exacto. Entonces, digo, en algún momento, a principios de los 2000, Fama, en una conferencia, termina concediendo que sí existe cierta irracionalidad en los mercados, ¿no? Que los mercados no son racionales. Y en contraparte, Thaler, que es, pues, podremos decir, el padre de las finanzas conductuales, dice, pues, ¿sabes qué? Yo tampoco estoy completamente casado con la idea de que los mercados son completamente irracionales y, de hecho, todo mi lana o todo el dinero que tengo para mi retiro lo tengo en fondos pasivos, ¿no? Entonces, incluso el padre de la eficiencia y el padre de la ineficiencia no están casados con sus teorías, ¿no? Entonces, yo me quedaría con que existe un punto medio en la forma de ver la eficiencia del mercado, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, así como vemos que siempre hay equilibrios que buscamos. Si todos creen, los mercados no son eficientes. Si nadie cree, los mercados se vuelven más eficientes, ¿ok? La eficiencia de los mercados asume que el ser humano es racional. Ningún psicólogo te va a compartir esa idea. Y cualquier persona que ha tenido pareja, hijos, profesor, empleado, lo que sea, sabe que el ser humano es muy emocional y puede ser muy irracional. Entonces, esta hipótesis que es el centro de todo, pues más o menos asume que en conjunto nuestras irracionalidades se cancelan. Un poquito también la teoría que subyace la democracia, ¿ok? Pero también en conjunto podemos ser irracionales, esa es toda la historia del mundo. Entonces, si en un año estamos irracionalmente positivos, que eso cancela con otro año cuando estamos siendo irracionalmente negativos, pesimistas, ¿ok? Pero el supuesto básico es que somos racionales y no somos. El ser humano no es racional. Entonces, ok, entonces, pues quizás en promedio somos racionales. Bueno, en promedio somos más racionales que como individuos, pero en promedio también podemos ser irracionales. Entonces, sí, ese es un poquito las contradicciones internas y siempre hay como equilibrios, puntos de equilibrio, fuerzas por un lado, fuerzas por otro lado, como en todos los mercados y en toda la economía, también a nivel conceptual. Si todos creemos que los mercados son eficientes, no lo son. Si nadie cree, pues se vuelven más eficientes. Siempre hay equilibrios.
Entonces, la idea simplemente es no casarse con una visión, ¿no? Al final del día, buscar siempre el justo medio, y esto incluye la eficiencia en el mercado, ¿no?
Así es.
Yo también me quedo con la conclusión de que hacer un manejo activo de las inversiones es posible, pero es sumamente difícil y requiere muchísimo trabajo. Y pues me llama mucho la atención que en las tres formas del mercado, la débil, la semifuerte y la fuerte, pues está descartado hacer rendimientos activos o ganar un rendimiento adicional simplemente viendo la historia pasada de las empresas, ¿no? Creo que esto es muy importante para los inversionistas de a pie. Sí es posible, pero pues el trabajo que se requiere pues es inmenso, ¿no? Y la capacidad de análisis que se requiere pues también debe de ser muy grande.
Completamente de acuerdo. Mi última conclusión también pues va muy ligado con lo que acaba de decir Walter, es yo veo mi vida antes y después de ser académico. Antes de ser académico trabajé en el sector bursátil y les admito, mi alfa fue mejor cuando me dediqué todo el día a eso. Como académico estoy más cerca a la teoría y contestando preguntas de alumnos y calificando y preparando clases. Y inclusive si lo que yo hago es en la academia es muy alineado a mercados e inversiones, mi alfa personal es diferente como académico, no es tan bonito como lo era antes. Entonces, simplemente es el nivel de trabajo, el nivel de tiempo, estar muy cerca al mercado. Para muchos del público, hacer una buena administración activa, no hay tiempo. Hacerlo bien es muy difícil. No significa que las instituciones no deben hacerlo. Ellos sí deberían seguir haciéndolo, pero sí es muy difícil.
Exacto. Entonces, como inversionista, retail, que no te dedicas a las inversiones, que tienes tus ahorros, que los quieres invertir, pues la mejor opción es no te pongas a hacer stock picking, no te pongas a buscar mispricings en el mercado, pues igual y busca algo indexado o bien busca un fondo activo de un manejador en el que confíes, que haya mostrado un buen track record y déjale que haga él su chamba, ¿no? Entonces, creo que es un buen consejo al final del día. A ver, al final del día cada quien maneja su lana. Y si te gusta tener el rush o el hecho de estar apostándole una acción, o sea, está bien, pero con una parte pequeña de tu capital,
claro,
¿no?
El resto
siempre debería estar
tener,
en... Exacto.
Funny siempre money. Hay que tener un pequeño... El fun money. Siempre hay que tener una pequeña parte para casques y para el rush. Pero la parte importante que es tu jubilación, deja eso a alguien profesional.
Correcto. Heber, ¿nos querías recomendar algún libro, algún podcast que podamos escuchar que también hablen del tema?
Mira, el podcast que se me ocurre es el de Econ Talk, Russ Roberts. Habla mucho de economía, habla mucho de, pero también habla de conceptos un poquito más profundos, la filosofía y la ciencia atrás de la economía, de la academia, de la ciencia, de llegar a tener ideas relacionadas, llegar a tener ideas sobre la verdad, o sea, está hablando de investigación y desarrollo, del proceso de peer review en la academia, habla de muchas cosas más allá de economía, de método científico, investigación. Ese podcast me gusta mucho y estaba pensando en libros para recomendar y se me ocurrían muchos libros, pero finalmente decidí, en vez de recomendar un libro, recomendar tres cuentos pequeños, cuentos cortos.
Okay.
Escritos por el autor ruso Leo Tolstoy. Estaba pensando recomendar su libro Guerra y Paz y Resurrección y tantos libros que hace, pero pienso que sí, recomiendo solo tres historias cortas que él de hecho escribió para niños. Así nuestros escuchas no tienen pretexto de no leerlos. Uno se llama El Café de Surat. El segundo se llama Tres Preguntas. Entonces, y el tercero, de los tres cuentos cortos que recomiendo de Leo Tolstoy, se llama Iván el Tonto. Son tres cuentos cortos poderosos, no necesariamente, no relacionados a mercados, pero son eso que se me ocurre recomendar. Creo que a nuestros escuchas les va a gustar mucho las enseñanzas poderosas de esos tres cuentos cortos.
Son buenas recomendaciones. En lo personal yo no las he leído, entonces pues tengo tarea para el fin de semana.
Ya tenemos tarea.
Y exacto. Y pues bueno, sin nada, Walter, no sé si quieras agregar algo.
Pues no, nada, muchísimas gracias, Heber, por tu participación. Y creo que es muy ilustrativa para la gente que quiere saber sobre eficiencia del mercado, sobre manejo activo, si conviene o no, cómo afectan todas las variables que comentamos. Muchísimas gracias, Heber.
Muchísimas gracias.
Y pues síganos escuchando.
Mil gracias a todos y pues nada, gracias a Heber otra vez y nos escuchamos el próximo miércoles.
Hey, scientists, how critical is pure water to you? In this new podcast, Lab Water Stories Unfiltered, we at Millipore Sigma look closer at this often overlooked lab essential. Tune in as experts drop tips and insights not found in textbooks, taken from their work with MilliQ Lab Water Solutions. Lab Water Stories Unfiltered. Find it wherever you get your podcasts. Millipore Sigma is the U.S. and Canada life science business of Merck KGaA Darmstadt, Germany.
The living room is where you make life's most beautiful memories. But your sofa shouldn't be the one remembering them. The new life-resistant, high-performance furniture collection from Ashley is designed to withstand all the spills, slip-ups, and muddy paws that come with the best parts of life. Ashley high-performance sofas and recliners are soft, on-trend, and easy to clean. Shop the high-performance furniture in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.